Jueces capítulo 17, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó de su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ello una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efor y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Oremos. Padre, en esta noche te queremos dar las gracias por el privilegio de que tú nos has dado, Señor, de exponer nuevamente tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que sea un canal, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Que cada uno de los hermanos presentes y amigos puedan salir edificados para la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarme, hermano. Estuve pensando, ¿cómo puedo titular esta meditación, este mensaje? Y me vino esta, vivamos la actualidad a la luz de la Biblia. Vivamos la actualidad a la luz de la Biblia. Y le he puesto ese título porque quizás dentro de 3 o 5 años que con la nueva tecnología, ustedes encuentran algo grabado por ahí y ven ese título. Espero que sea lo mismo que hemos dicho, porque la Biblia no cambia. La Biblia es la misma. Y en esos días, en Israel, había lo que nosotros decimos, un verdadero arroz con mango. Cada quien vivía como chivo sin ley, decimos nosotros allá en la República. Quería decirle que para la graduación de mi hijo, nosotros, mi esposa y yo, fuimos a estar con él allá en Moline, en Iowa, para su graduación. Y él nos dijo, mira, lo voy a llevar a un sitio que la comida es muy buena y es arroz con mango. Y yo le dije, ¿arroz con qué? Con mango. Y me dice, sí, papi, pruébalo, que es bueno. Bueno, nosotros fuimos y nos gustó. Nunca había comido arroz con mango. Pero en este caso, el arroz con mango no era de comida, sino del desorden que había en el pueblo de Israel. Y da pena que una nación que Dios había sacado de Egipto con mano poderosa, usted lee en los relatos, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, que era el imperio en ese momento dominante, cómo fue que, óyeme, todas las cosas increíbles que Dios hizo con ellos. Uno dice, wow, pero cómo esa gente pudieron entonces llegar a donde nosotros estamos ahora, a donde estamos leyendo. Pero muchas veces, con el tiempo perdemos y olvidamos las cosas que Dios nos ha hecho en nuestras vidas, cómo hemos obtenido grandes triunfos en nuestras vidas y cómo Dios ha glorificado su nombre en nuestras vidas a través del tiempo. Pero lamentablemente el pueblo de Israel fue olvidando eso y hubo un caos tan grande en Israel que todos los fundamentos que sostenía el pueblo se estaban descalabrando, o estaban descalabrados, mejor dicho. Dios había establecido la familia. La familia es el núcleo que sostiene la sociedad. Y por eso nosotros como creyentes debemos estar siempre en constante lucha para que nuestra familia y la familia de nuestros hijos y la familia de nuestros nietos puedan permanecer bajo los constantes ataques que está recibiendo actualmente. Dios creó a Adán y a Eva como familia, dio sus hijos y de ahí estamos todos actualmente. Pero en los últimos años la familia ha estado bajo un ataque constante. Dios también constituyó una comunidad de adoración. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, vemos que era Israel, el pueblo que Dios había elegido para su nombre. Y en el Nuevo Pacto vemos la iglesia, que es cada uno de nosotros. Y realmente le doy gracias al Señor porque en un momento dado se me predicó el Evangelio y ahora yo soy parte de la iglesia. Y cada persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida puede estar seguro que forma parte de la iglesia universal, donde vamos a estar todos. Ahí no va a haber bautistas, pentecostales. Ahí van a estar todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Eso debemos estar claros en eso. O sea, Cristo no va a tener un grupo aquí. No. Yo escuché una vez un hermano pastor predicando que las 12 puertas eran para hacer las diferentes congregaciones. Yo no sé dónde sacó eso. No sé de dónde salió eso, pero yo lo oí y dije, huepa, eso es una aplicación media rara. Pero sí estamos seguros que los que estamos en Cristo, todos vamos a ser uno. Y va a haber un solo idioma. Creo que va a ser el español. Pero creo que el español es un idioma precioso. Y también, entonces Dios creó la familia, creó la comunidad de adoración, el pueblo de Israel, la iglesia y el gobierno. Mi hermano, y si eso fracasa, vivimos un desorden. Y eso lamentablemente fue lo que ocurrió en el pueblo de Israel. En el versículo que leímos, que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que venía en gana. Pero nosotros como creyentes no podemos vivir así. Estamos regidos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la familia de este señor? En primer lugar, vemos que esta familia no tenía un concepto claro de Dios. No tenía un concepto claro de Dios. Parece ser que en el transcurso del tiempo, ellos fueron perdiendo el concepto de Dios. ¿Quién era Dios? ¿Por qué uno tenía que vivir para Dios? Parece que ellos lo perdieron. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 al 9. Nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 5. Eso mismo lo vemos también en Éxodo, capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlo por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová ese pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Oiga, no solo está diciendo a su papá, que no, es a ustedes que están vivos. Entonces lo estoy diciendo. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros estuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, óigame. Y este señor va y viola eso. También vemos en Deuteronomio capítulo 6, vamos a ir versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días te sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Entonces, ¿cuál era la misión de ellos? Pasarle toda esa información a sus hijos. A sus hijos. Nuestro deber como padre cristiano es darle el evangelio a nuestros hijos. Ser fiel en eso. Ahora, va a llegar un momento en que ellos van a tener que decidir si me voy por aquí o me voy por allá. El deseo nuestro es que ellos vivan para el Señor. ¿Sí o no? Es el deseo. Pero cada quien es responsable de su hecho delante de Dios. Entonces, vemos aquí que, en primer lugar, vemos que Micaía, él era su madre, tenía cierto conocimiento, habían perdido el concepto completo de lo que, 50%, 75% de lo que Moisés le había dicho a ellos. Y la mamá parece que tenía un, ¿cómo decir? Tenía un clavado por ahí, y él lo vio y le metió mano, lo sustrajo. Cuando la mamá fue y levantó el pañal o lo que fuera, ¡guay! Maldijo, ya usted sabe. Que se muera, que aquello, que el otro. Él se asustó y dijo, bueno, yo no quiero que esa maldición me caiga a mí. Déjame devolver este dinero. Y se lo devolvió. Pero fue el temor. Él no se arrepintió de no robárselo. Fue el temor que él tuvo por la maldición que le iba a caer. No que se le había arrepentido. En una ocasión, salgo una historia verídica. En una ocasión se estaba perdiendo dinero de un lugar. No sé por qué la gente siempre guarda dinero bajo el colchón. Busque otro lugar. Bueno, entonces, esa persona estaba guardando dinero bajo el colchón y un niño que era amigo de ese joven, o de ese, eran niños, adolescentes, parece que un día entró a la habitación de no sé qué y metió la mano por el colchón y ¡wow! y encontró dinero. Estamos hablando de hijos de cristianos, no hay un converso, cristianos. Entonces, el joven o el jovencito, ya usted sabe, a comprar dulces se ha dicho, y beta y cuestiones. La hermana se da cuenta que el dinero, José, fulano, no, yo no he puesto la mano, no. Y el Señor en su misericordia, esos hermanos daban clase de patio. Entonces, no sé cuántos de ustedes han oído un corito que dice, cuidado mi manito que toca, cuidado, porque en el cielo está el Señor, nos mira con amor, cuidado mi manita que tocar. Y la historia bíblica era de una persona que robaba dinero. Y ese niño, a través de lo que él hizo y el mensaje de la escuela bíblica, vino al arrepentimiento. El Espíritu Santo usó eso y vino al arrepentimiento. Y él fue donde su madre y le confesó a su mamá que él había sido el que había robado el dinero. Y los dos oraron y lloraron y todo eso. Pero ese niño tuvo un arrepentimiento. Este caballero no tuvo arrepentimiento, sino fue un temor por el cual él devolvió el dinero. Entonces, lamentablemente, ni la mamá ni él tenían un claro concepto de Dios. En primer lugar, en el versículo 2, vemos que la madre dice, bendito sea Jehová, hijo mío. Se puso contenta. Pero del dinero, ella se lo da a su hijo. ¿Para qué? Para hacer una fundición, un ídolo. Si ella hubiese tenido temor, dice, hijo, no haga eso. Ah, ya le dio el dinero. Entonces, ¿qué nosotros vemos de ahí? Nosotros como padres, y no sé, muchas veces las madres con los hijos son, apoyan más a los hijos, los varones. Mal criamos, vamos a decir así. Le damos todos los placeres. Y eso no lo debemos hacer, porque estamos siendo mal. Si ella hubiese estado bien espiritualmente, hijo, mira, tú vas mal. Y usted puede estar seguro que la palabra de Dios, Dios iba a ponerlo ahí. Que la madre le dijo, mira, eso a Dios no le agrada. Pero ella no lo hizo. Ella lo apoyó. Y vemos en la palabra de Dios que él hizo en su casa. Vamos a ver. Entonces, la familia no tenía un concepto claro de Dios. Ni la madre, ni su hijo. Entonces nosotros debemos inculcar, tener un claro concepto de lo que Dios quiere para nosotros, para podérselo pasar a nuestros hijos. Eso es lo que quiero dejar dicho esta noche. O sea, si estamos claros quién es Dios, qué Dios quiere de mí, podemos pasar eso a nuestros hijos para que ellos puedan tener un encuentro personal con Dios. Ahora, también vemos que no solamente fabricó un ídolo, sino que, es increíble, puso un santuario en su casa. Vamos a buscar el versículo 4 y 5, dice, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó de la madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ello una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta, ¿dónde? En la casa. ¿De quién? De Micaía, de él. ¿Y ahí era que él tenía que iba al santuario? No. En Deuteronomio, capítulo 12, versículo 13 en adelante, vemos dónde debía haber un santuario. No era que cada quien iba a tener un santuario. No. Había un lugar para adorar a Dios. Eso nos recuerda a veces, hay a veces personas que usted le predica, le presenta el evangelio y dice, no, yo adoro a Dios en mi casa. Está muy bien que usted adore a Dios en su casa, pero ese no es el lugar correcto. El lugar es en la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Hey, uno es a la iglesia, no en su casa. Hasta debajo de un árbol. Si la iglesia se reúne, es una iglesia, pero usted debe de ir, porque ahí es que Dios quiere que usted vaya. Entonces, Micaía dijo, no, yo voy a tener yo voy a mantener un santuario privado. Pero no se queda ahí eso. No se quedó ahí. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efor y terafines. ¿Y qué hizo? Consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ah, no, espérate, yo voy a tener en mi casa mi santuario y voy a poner a mi hijo aquí. Tú vas a ser mi sacerdote. Como que eso se pasa, como esto es así. ¿Dios había ordenado eso? No. ¿Quiénes eran los que tenían que ser? Los hijos de Aarón eran los sacerdotes, no él. Pero no tenían un concepto claro de qué Dios quería para ellos. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar claros en eso. En Jueces capítulo, él sabía bien que no le tocaba, pero lo hizo. Vivía, como habíamos dicho, haciendo lo que le daba su gana. Y a eso Dios no le agrada. Dios no le agrada eso. Ahora, ¿qué otra cosa vemos en este pasaje? Vemos que él tampoco había honrado a su madre. ¿Por qué? Porque, ya lo hemos mencionado, le había robado. Y era una forma de deshonrar a su padre y a su madre. En ese caso, a su mamá. Entonces, él no honró a su madre. Segundo lugar, le hurtó el dinero, como había mencionado. Y, aparte de eso, no estaba haciendo honra a su nombre. ¿Usted sabe lo que significaba el nombre de Micaía? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? ¿Y qué le estaba haciendo? Tenía un santuario que le honraba a él porque él tenía dinero. Tenía a su hijo como sacerdote. Si él tenía a su hijo como el sacerdote de él, ¿el hijo le iba a predicar en contra de las cosas que él iba a hacer? ¿Sí o no? No lo iba a hacer. ¿Por qué? En primer lugar, era su papá. Segundo lugar, era el que le daba el dinero. Porque él tenía dinero. Y en República Dominicana, escúchame que le diga, allá hay muchos refranes, muchas cosas. No sé. Allá dice, hay un refrán que dice, por el dinero baila el mono. ¿Lo han oído? O por el dinero baila la... Por la plata baila el mono, así es el asunto. Entonces, él no le iba a predicar otra cosa a su padre, porque no lo iba a ofender. Le doy gracias al Señor por aquellos hermanos que han tenido el privilegio que su padre ha sido pastor. Y por el ejemplo que su padre ha dado y el Señor le ha llamado a ese ministerio, son pastores. Pero el ministerio o ese don no lo pasa el papá, sino Dios mismo. O sea, no quiero que me malinterpreten. O sea, el don de pastor no se transmite de padre a hijo. No se hereda. Gracias. Ahora, si Dios en su misericordia lo hace, amén. Yo hubiese querido que mi papá hubiese sido pastor, ministro, o lo que fuera. Yo me siento contento. ¿Por qué? Porque es un ejemplo a seguir. Es una bendición del Señor eso. Que mi padre fue pastor, yo soy pastor, y el Señor en su misericordia me dio ese don. Amén. Hay familia de pastores de 3 y de 4 generaciones. ¿Qué? Lo digo por lo que nosotros vamos a ver ahora. Ahí mismo, en el libro de Jueces, vamos a ver, 18, capítulo 18, dice así la palabra de Dios. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días,
eso no era lo que quería leer.
Sí, soy yo que estoy equivocado. Ok, entonces dice aquí el versículo 8, 17:8. 17:8 dice, vamos a leer desde el 7, dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí, para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¡Wow! ¡Qué palo dio el hombre! Hay muchas cosas que podemos decir en cuanto al levita. Quizás debido al gran caos que había en el pueblo, no se recogían ofrendas. Hay posibilidades. Y no se iba a morir de hambre. Vamos a decirlo así, no se iba a morir de hambre. Por ahí vamos. Y él salió a ver dónde él iba a poder dar su servicio como levita. En el capítulo 18 ya se sabe el nombre de él, que se llama Jonatán. Y llega a este lugar y le ofrecen bombos y platillos, toda la comodidad. Quizás él estaba mirando hacia atrás el hambre que estaba pasando. Dijo, bueno, aquí me voy a quedar. Déjame quedarme aquí. Pero ese era el mejor lugar a donde se podía quedar. No. Todo movido por el dinero. Es algo que, lamentablemente, los siervos de Dios no deben ser motivados por el dinero, sino que Dios es el que debe sostenerlo o vivir sostenido por Dios. Entonces, este levita sacrificó todas las bendiciones que él tenía por ser levita para ir a realizar un trabajo solamente por el dinero, sacrificando sus principios. Y nosotros como creyentes, por el dinero, no debemos sacrificar nuestros principios. Bajo ninguna circunstancia debemos Podemos cometer errores porque somos humanos. Pero nuestros principios bíblicos no debemos sacrificarlos. En una ocasión a Policarpo, cuando yo leí esa historia, óyeme, Policarpo después, a discípulo de Juan, le dijeron, mira, niega al Señor Jesús o te vamos a quemar. Y él le respondió, ¿cómo ustedes quieren que yo niegue? O al Señor Jesús yo lo he servido por 90 años y él me ha sido fiel. ¿Cómo ustedes quieren que yo lo niegue ahora? Y no lo negó. Y dicen que cuando fueron a aprender a matarlo, vino un viento y lo apagó. O sea, nosotros no debemos sacrificar nuestros principios. Debemos mantenernos firmes en nuestro principio. Es difícil. Es bien difícil. O sea, hay que ser conscientes, es bien difícil. En una revista de medianoche, no sé si todavía la hacen, en un país comunista agarraron a un creyente. Le dijeron, tú dices que el Señor te salva. Sí, yo creo que el Señor me puede salvar. ¿Tú crees que el Señor te salva? Sí. Tómate ese veneno. La revista dice que literalmente se lo bebió y estaban esperando que él cayera. Y no le pasó nada. Porque él confió que el Señor lo iba a proteger. Mi hermano, llegará un momento en nuestra vida que vamos a tener que elegir si mantengo mi principio, sí o no. ¿Y cuáles eran los beneficios de este levita, como levita? Era ayudante de los sacerdotes, según el libro de Números, capítulo 3, versículo 6 al 13. Tenía el privilegio también de enseñar la ley al pueblo. Nehemías, podemos ver en Nehemías capítulo 8, versículo 7 al 19. Y también involucrarse en la música. Pero como era asalariado, él tenía que predicar lo que ese señor quería escuchar. Y tenemos a muchas personas en la televisión predicando lo que las personas quieren escuchar. No lo que Dios le está predicando. Si ustedes ven en el capítulo 18, versículo 6, dice que a él le preguntaron, la persona de la tribu de Dan le preguntaron a él, mira que no va a ir bien. Y él le dice, y el sacerdote le respondió, ir en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Él le contestó, le dijo lo que ellos querían oír. Y mi hermano pastor, usted lo que debe predicar es lo que la palabra de Dios dice. Me duele a mí, me duele. Es la palabra de Dios. Okay. O sea, uno está predicando lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que uno debe predicar. Si a usted no le gusta, eso es su problema. Pero en este caso, lamentablemente, este joven no hizo eso. Él aceptó dinero, no importando qué es lo que él iba a hacer. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, lamentablemente, ha provocado muchos problemas en la vida de nosotros los creyentes. Entonces, vemos ahí que este levita sacrificó su principio. Y nosotros, mi hermano, no debemos sacrificar nuestros principios, sino mantenernos firmes a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por último, vamos a ver en el capítulo 18, vemos ahí las personas de la tribu de Dan. hay muchas cosas que se pueden decir de esa tribu, que eran idólatras, hacían muchas cosas. Ellos tenían algo que era la codicia. Se puede ver porque leyendo el capítulo 18, ellos fueron a explorar territorio, pero ya Josué en el capítulo 19 le había dado un territorio para ellos. Y ellos por su codicia fueron movidos y fueron a ese lugar. Las personas estaban viviendo tranquilo, todo eso, pero solamente ellos querían eso. Usted sabe que lamentablemente la codicia tiene a muchas personas perdidas en nuestro tiempo. La publicidad, bombardeando a las personas constantemente, cosas diferentes. Yo lo que quiero tener. ¿Qué dice la palabra de Dios en los mandamientos? No codiciarás las cosas de tu vecino, tu esposa, a la esposa de tu vecino, no. Oye, estar contento con lo que uno tiene. Ellos fueron, y lamentablemente, esas personas que vivían ahí fueron despojados de su terreno por la codicia de ellos. Entonces, nosotros como hermanos, como cristianos, debemos estar conforme con lo que el Señor nos ha dado. Si Él me añade bendición, amén. Pero no con ese afán de buscar. Quiero más que... No. Estar contento con lo que tenéis ahora. ¿Qué dijo Jesús en un discurso? Que los pajaritos no se afanan, sino que Dios se le da el alimento que ellos necesitan. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas las peticiones. O sea, le voy a ser sincero, mi hermano. Yo, en un momento, yo estaba afanado. Y mi mamá me dijo, muchacho, ¿por qué tú te afanas tanto? Usted se afana y todo lo que usted tiene, algún día usted no se lo va a poder llevar. Eso se va a quedar. Escuché una anécdota de una persona que cuando él murió, quizás ustedes lo han oído, él quería que lo enterraran con la mano afuera, así, para enseñarle a las personas que él no se lleva nada. Uno no se lleva nada. Apenas la ropa que le ponen a uno, le dan un maquillaje. Solamente lo que uno hace para el Señor es lo que permanece. Entonces, mi hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y quiero que busquemos un versículo, con esto voy a terminar. Un versículo que me lo sé de memoria, estoy seguro que ustedes se lo saben. Y quiero que ustedes, con esto voy a terminar, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos viviendo en una sociedad, en una actualidad que no quiere saber de Dios. Y parece como a veces mi hermano, que nos está visitando de allá de la República, yo conozco a tu papá. Aquí yo me daba unos choques así cuando yo una vez bajé a Downtown. Yo dije, bueno, ¿y qué es esto? Yo, pero aquí todo el mundo hace lo que quiere hacer. Y nadie dice nada. O sea, una sociedad que usted se puede poner un zapatacón así, puede poner los pantalones así. y nadie dice nada. Pero nosotros como creyentes debemos dar cuenta a Dios. A Dios. Y solamente a través de la palabra de Dios es que nosotros podamos mantenernos siempre derechos. No quiero decir con esto que no vamos a caer o no podemos resbalar, pero la palabra de Dios nos dice, cae 7 veces el justo y 7 veces se levantará. ¿Hola? Entonces, en un mundo ahora mismo que está pasando por mucha, bombardeándose por toda clase, todos los días sale cosa nueva. El otro día me preguntó un muchacho, ven acá, ¿y qué pana, qué sé yo, qué cosa? Y yo, ¿pana qué? Y bueno, esto es lo último. Pero nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios. Vamos a despedirnos un momento de oración y le voy a pedir a...